Vibra.
¿Qué tal si mientras haces las mismas muecas dices... Vibra. Comienza el día con los dientes lindos y una linda sonrisa.
Linda sonrisa.
Y escuchando Vibra en las mañanas.
Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes los hace feliz su trabajo? ¿La tienen clara? Esta pregunta surge de una pregunta interna que nos hizo Nata el viernes.
Es verdad.
Y todos estamos mirándola
feliz
como...
Hasta las 10 de la mañana.
¿Hasta las 10? ¿Y por qué? ¿Qué te pasa a las 10, Karencita?
No, mentira.
Ah, por lo que ya estás con nosotros.
Óptimo, sí. Ustedes, ya los extraño mucho, claro.
Karencita, ¿te hace feliz tu trabajo?
Sí, me hace feliz mi trabajo. Lo que pasa es que estoy atravesando un momento complejo, pero entonces intento ver todo lo global y no solo el momento actual, porque si no, pues me desilusiona. Pero en general, siempre me ha hecho como muy, muy feliz. Pues hacer lo que me gusta, me parece que es como un lujo en este universo, en el que a todo el mundo le toca hacer lo que no le gusta. Eso me parece muy duro.
Eso es.
Eso me lleva a otra pregunta para Karencita. Y Karencita, ¿tiene claro qué es lo que menos le gusta del trabajo que tiene?
Sí, lo que menos me gusta es pues resolver mucho chicharrón todo el tiempo, pues constantemente. O sea, cuando las cosas se ponen difíciles y te toca estar todo el tiempo en modo resolver, esos días me parecen un poquito desgastantes, por así decirlo.
Chicharrones, resolver.
Sí, ama, resolver, pero... o sea, estar en modo resolutivo. A ver.
¿Qué, Maxito?
No, que al final uno, pues... esa es la vida, se van los días resolviendo.
Cierto, así es la vida. No, pero hay momentos...
Una fritanguería.
No, tienes toda la razón y a mí me parece que hay que asumir como la parte del trabajo resolver chicharrones, porque yo creo que la frustración de las personas viene porque nos pasamos pensando que va a llegar un día perfecto en el que no vamos a tener que resolver y todo el tiempo vamos a tener que resolver. Y eso que dice Maxito me parece súper importante. Si uno no hace conciencia de que es el día a día así y que el trabajo tiene cosas que le gustan y que no, pues se friega. Lo que pasa es que hay momentos particulares, no sé si les ha pasado, en que hay muchas complejidades, entonces no tienen ni espacio tanto para crear o para, sino que se vuelve mucho más resolver. Entonces ese es como ese momentico, pero sí, de acuerdo con Maxi.
Yo escucho a Karen y yo de verdad no la siento tan feliz, la verdad.
Qué triste.
Son días difíciles.
No siento,
Karen. Vibra en las mañanas.
Eso, Karencita. Óptimo.
Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, demostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos.
¡Qué chimba!
Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max.
Siendo las 6 de la mañana, 44 minutos, estamos contactándonos con el Instituto Milford, que seguramente nos va a sorprender con una investigación, seguramente.
¡Aló!
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 ¡Aló! ¿Cómo van?
Bien, Max, ¿y usted?
Bien, ¿contentos en el trabajo?
¡Sí!
¡Súper contentos!
Claro. ¿Cuánta gente responde esa pregunta con sensatez?
Eso es lo que estamos revisando el día de hoy, Maxito, a través del WhatsApp de Vibra.
Pero sobre todo si se la preguntan en el trabajo.
¿Usted es feliz aquí, Rodríguez?
Pero mire que... Sí, pues yo les voy a ser sincero. Yo lo he hecho es porque he hecho el sondeo con mis primos. Y pues sí tienen cosas que les parece harto de su trabajo cada uno. Pero uno los ve motivados en lo que cada uno hace.
Sí.
Entonces yo digo, chévere cómo se la gozan.
Pero sí. Es que a mí lo que me parece difícil es esos trabajos que uno... Digo, yo deberían ser temporales, que por ejemplo en Estados Unidos y en otros lugares son temporales, que es como, no sé, como call center, como todo eso que se supone que tú lo haces mientras estudias y eso, y que se extiende para toda la vida y pues sí, al final pues termina uno motivándose porque, así. Pero no es como lo que quieres hacer, eso me parece dificilísimo.
Identificar qué es lo que quieres hacer, ahorita que decía.
No identificarlo, Chris, que a ti te toca estar en un call center, digamos, siendo adulto, no solo mientras estás como levantando, sino toda la vida, porque pues no conseguiste otra cosa. Eso
no,
pasa
Karencita,
mucho.
Pero yo, creo que, dice, pero yo creo que ahí es más la persona que se quiere echar no, y dejar. Madre, sí, o sea, alguien conformista que dice, bueno, pues aquí tengo un sueldo, me va bien, tengo mi vida, y no quiere nada nuevo, porque el que quiere busca y el que busca encuentra. O sea, no es como que.
Uy, Cris, voy a anotar eso, papá.
Uy, Cris.
Porque toda la vida alguien echado, pues sea donde no le gusta.
O sea, sí es cierto, pero a mí me parece que no hay que desconocer. O sea, entiendo y que mucha gente lo logra. Pero no hay que desconocer que porque vamos a conformarnos con que eso deba ser como heroico. O sea, me parece que en nuestro país pagarse una carrera es de héroes. Es como, logré pagarme una carrera porque atravesé un call center 20 años y no sé qué. No,
pero no, si teniendo en cuenta, esa es una persona entre 10
mil. Las condiciones, pues si eso era héroe, ¿no?
Sí.
Por
sí,
eso
sí,
pero, debería ser una oportunidad para todo el mundo, no para héroes, ¿sí me entiendes? No debería ser de héroes poder estudiar una carrera. Y es con las carreras a 8 millones es de héroes
pero,
poder estudiar.
Karencita, yo he escuchado
a eso es
casos,
lo que estamos acostumbrados acá, a que nos muestren como la pobreza y la situación y salir adelante uno entre 10 mil como un acto heroico que debe salir en las noticias.
Pero incluso Max,
no debe ser así.
Pero es que incluso yo he leído gente que incluso siendo profesionales son frustrados con su trabajo. O sea, no necesariamente el hecho que tenga el título le hace que sea feliz o que vaya a hacer algo que le hace feliz.
No, yo entiendo, Chris,
y además,
pero que estudiar en un país te requiere tener 8 millones de pesos. No, pues,
pero más que estudiar, yo creo que es como que identifique qué es lo que realmente le gusta hacer y para lo que vaya, porque también aparte, tras de que es
también
bien difícil.
También falta eso, sí, es que son muchas áreas.
O sea, tras de que es bien difícil y se mete en algo que no le gusta, pues.
Sí, claro. Por ejemplo, a mí en el colegio, no sé, deberían impulsar más la vocacional en los estudiantes desde noveno.
Claro.
A mí en once me hicieron, fueron a hacer los exámenes vocacionales y yo salí para policía. Imagínense.
Para policía.
Por el bolillo.
Es vocacional.
Por el bolillo.
Yo creo que fue que el psicólogo no ni lo leyó, solo me vio.
¿Qué pasa? No, porque no respetan esta sección de este programa.
¿Qué era esto?
Otro chisme más que te cae.
Ahora sí, el Instituto Milford, que nos cuente sobre su investigación.
Es ya mismo. Aquí con el Bademecum Digital me indica que el título para hoy es ¿por qué se aburrieron los pobres empleados de las empresas?
¡Esas!
¿Cómo que pobres? Los empleados de ¿por qué se aburrieron los empleados en sus empresas? Ellos nos están contando la causa, el motivo, ¿por qué? Y así analizamos qué les pasó, si pueden mejorar, si traen la hoja de vida. Señor de los números, ¿podemos arrancar con un extra? ¿Un extra?
¡Extra! ¡Extra!
¿Sí, usted?
El jefe abusó de la frase abuso y confianza del contrato.
Ay, güey, sí, madre.
Valga la redundancia.
¿Eso qué significa?
Valga la redundancia. No. Abusaron.
Sí, abuso y confianza. Pero eso no es ya una frase descarada para
¿eso
meter
en
un
contrato.
Eso no está en un contrato, Maxito. Abuso y confianza.
Maxito lo está modificando. Ese es el chiste.
¿Sí? Abuso de confianza.
Ay, ustedes sí. No. ¿Cuál es el original, Karencito?
Es que Maxito no está en serio.
Manejo y confianza.
Manejo.
Yo voy a leer mi contrato, a ver dónde veo eso.
Manejo y confianza.
Manejo.
Es que Max, ¿eso está en serio? Que todos nos quedamos pensando abuso y confianza.
Claro, sí. Pero Karencita, que sí sabe de contratos. Es más, todos los departamentos de contratación están en este momento explotados de la risa.
¿Sí ven?
Claro, yo sí. La gente que sabe contratar. Pero ¿por qué firma uno eso? O sea, es como firmar el darle el alma al diablo. Pues es una excusa para que me llame el domingo a las 5 de la tarde.
A partir de algunos salarios, sí, hay muchos contratos que son así.
¿Pero qué significa eso?
Que es estar disponible 7 por
24.
Uy, más que eso, no, significa como que, o sea, sí, como que sí, pero también está como muy ligado al tema de que no las horas adicionales no son extras.
¿Qué?
Exactamente.
Ay, si ven,
la letra menuda.
Ahora sí lo toco con silencio, hasta que hizo el chistecito.
Me parece súper grave.
Okay.
Pues sí, Nata, pero si tú te ganaras, o sea, si tú te ganaras un salario integral que puede estar por los 18 millones de pesos.
¿Pero eso quiere decir que no puedo tener una vida? O sea, 24-7.
No, no, que no puedas tener una vida.
No, pero no tienes que decidir o tu vida.
Karencita, pero
una cosa, pero lo que digo es que si te ganas un salario de esos y te van a llamar para decirte que resuelvas un problema complejo y vas a decir que te cobras
extra
con la base de ese salario.
No es porque mi trabajo valga ese salario, sino porque tengo que estar
disponible. Pues nada, es que si tu trabajo vale ese, ahora, si tú tienes un contrato de confianza y...
¿En qué momento?
Se me olvidó el nombre.
Abuso y confianza.
No.
Manejo y confianza.
También hay un tema relacionado y es que para la empresa es fundamental tener la disponibilidad contigo.
Claro.
O sea, te pagamos 30 millones, pero te puedo llamar a un festival a una de la mañana.
Claro. Mira, un salario vale, hoy en día el salario mínimo integral que ganan muchas personas es de 15 millones. Imagínate la base de una extra, no, del mínimo integral.
No, pues imagínense, sería una vaina brutal.
Pero en las agencias de publicidad hay diseñadores que se ganan 3 millones y tienen que ir el domingo a las...
Ah, pero Maxito, allá fue lo que firmaron o lo que hicieron.
Sí,
pero también, exacto, es que también lo que uno decide.
También está ahí mismo por los...
Maxito. Claro, pero es que es, también, si no te gusta, pues chao, adiós, gracias.
Claro,
eso mismo, no, dice, es fácil, hay otros haciendo
es
la
es
fila.
Que ahí veo yo el otro lado, es muy fácil del lado del colaborador decir, es que como no me pagan ni una extra, es que como no sé qué, y para las empresas en Colombia, qué buen madre, lo que yo he dicho siempre, nada más el tema de las ARLs, uno paga y paga aportes para supuestamente la salud de los trabajadores, y cuando alguien se tiene una incapacidad, eso lo tiene que cubrir la empresa y tiene que cubrirle a la persona, a la empresa el resto de la vida. Y muchas empresas en Colombia quiebran por temas de verdad de falta de apoyo y uno de verdad no sabe lo que es la lucha de una empresa y entonces también es muy fácil verlo como, no, estos están tapados en plata y no me pagan. Y de verdad es súper
complejo.
Pero
lo termina
también
pagando el colaborador con su salario, con que no pueda pasar una hora extra.
No, hay, las empresas pagan muchísimas extras, pero que en cualquier momento, cualquier cosa que se requiera, tienes que pagarle un platal a cada persona, pues no lo sé.
Yo no sé, por ejemplo, Maxito, que dice tanto de que agencias... Yo conozco dos personas que trabajan en agencias diferentes y ellos, incluso hay unos que les dan teléfono de la diferente, cosa que no pueden dar el número personal y viven desconectados sábado y domingo. Yo creo que es en la empresa donde uno salga.
Yo creo que a Maxito lo explota.
Sí, yo creo que a Maxito lo explota porque las dos empresas que conozco son de agencias diferentes. Y no, pues no me cuentan esas historias tan...
Lo que pasa es que los que yo conozco, bajito no ganan.
Sí, bajito no ganan.
¿Quiénes? Diseñadores.
En algunas agencias. Ah, bueno.
No, pues diseñadores, sí.
Ah, no, cargo. No,
2 millones, 3 millones.
Sí, claro, eso. Pero por lo que dice Nata, y tienen que ir el domingo a las 3 de la tarde.
Y tienen que estar disponibles.
Por pizza, es lo... Sí,
por
claro,
pizza.
Casi todas,
pero es
David,
que también es una de las cosas que uno tiene que contar cuando se va a ser diseñador, pues hace parte de él. Es como un médico, pues
no,
sí.
No, es... Claro que eso hace parte del desorden del ejecutivo de cuentas y de ahí para arriba. Por lo general sufren los de abajo.
¿Por qué se aburrieron los pobres empleados?
Vibra en las mañanas.
Hoy no todo.
Hoy vamos a pelear. Hoy vamos a discutir.
Maxita, para que busque invitados y con usted y Nata ya.
Ya tenemos.
Yo escucho.
Oye, acá no hay sindicato, por favor, Saru.
Maxi, historias de agencia.
Maxi, ya te llamo.
Yo quiero saber, Crismes y Nata, porque es que ha estado desde la semana pasada tan viral en redes sociales la serie de Rigo.
Pollito, ¿tú ves estas ojeras que traigo hoy? Estas bolsas son de haber llorado anoche porque yo no alcanzo a verme la novela en televisión, pero la están dando en Prime también. Al aire no la puedo ver, pero
sí,
luego
que pasan
me la
el
veo
capítulo
en Prime,
en televisión y luego lo
y luego
montan
lo suben,
en Prime.
En la plataforma.
Y hasta ayer pude ver el capítulo, llegar hasta el capítulo donde matan al papá de Rigoberto Urán y me pegué una chillada impresionante.
Sí.
Me dolió.
¿Pero eso es real?
Todo el capítulo. En la vida real, a Rigo le mataron a su papá cuando él tenía 14 años, los paramilitares, y tiraron el cuerpo a un río. Entonces, pues la novela recrea un poco este momento con sus variaciones y con sus teorías, pero es la...
Pero sí se ve muy dramática la escena, ¿cómo la recrea?
Uy, súper dramática, Pollito, escuchar a los actores desgarrados llorando. La esposa entra en shock y en depresión y no responde, o sea, sus ojos están perdidos. El hermano llora.
Sí.
La mamá de Rigo. El hermano de, o sea, el tío de Rigo llora desconsoladamente. Uy, no, este es muy dura.
Aparte de lo que dice Nati, la actuación del reparto es eso, brutal.
Yo la vi.
¿Tuviste al aire?
¿Maxito también se la está viendo?
No, sino que ese pedazo fue tan viral porque decía que Robinson Díaz había sido increíble.
No, pues
y después Ramiro Meneses cuando lo recibe.
Uy, Ramiro Meneses.
Que hace el papel escena del hermano. Y aparte Sandra Reyes, que hace el papel de la esposa. Que decía
no,
Nati,
es que ahorita, tremendo actores.
Reparto. El,
sí. No, y
actores.
También obviamente pues Rigo, que es Juan Pablo Urrego, que también...
Que aparte está rico.
O sea, no pierdamos el foco.
Ay, pero
¿cómo le anda pasando la tragedia, la morbosidad?
El Padrino 3.
No, vea, escuché un pedacito.
Corleone recoge su hija.
Un pedacito de la escena desgarradora. Yo creo que Ramiro Meneses se lleva en esta escena.
¿En Oscar?
Todos, sí. Madre.
Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está?
¿David?
¿Dónde está mi hermanito? ¿Dónde?
Ahí estamos escuchando a Ramiro.
Sí. Cuando ya ve el cuerpo tirado en el río. ¡Hermano!
¡Ah, por culpa de usted!
Uy, no, es muy dura.
¡Ay, qué hermano!
Y llega él abajo y lo destapa y se ve el cuerpo, lo abraza ensangrentado. Uy, no.
Aparte,
no, no.
Yo creo, Nati, que yo creo que es de los personajes que más también se había robado la serie, que era el papá, el papel de Robinson Díaz, que sí, se había robado el cariño de todo el público por lo dicharachero, por su forma de ser, el carisma que tenía el señor. Entonces, claro, verlo también es como que la gente también sintió su muerte.
Lo que los dos son tremendos actores, ¿no?
Tremendo, o sea,
Ramiro y Robinson, tremendo, en la misma escena de esta, tremendo, me parece certísimo.
Tremendo.
Claro. Y Sandra Reyes también, y el mismo Juan Pablo, todos.
Increíble.
¡Crismes! ¡Crismes!
Y la que también se llevó una buena actuación el día de ayer lunes en su juzgado fue la señorita Shakira Mebarak.
Uy, no, durante todo el día una mano de parodias, de memes de Shakira.
Desde ayer, cuando salió de esa plenaria en la que estuvo, pues bueno, ya se declaró culpable para decir ella no dilatar más el proceso, para ya darle fin a todo esto que ya lleva años en los juzgados, que ya también la tenía un poco cansada, y diciendo también, argumentando ella un poco que lo hacía por sus hijos, porque ya tenía que tener paz, tranquilidad,
poder dedicarse a sus hijos y a la música.
Y a su carrera de lleno, a su gira, sin estar pensando en esos temas. Entonces dijo, bueno, ya, me voy a declarar culpable.
Llegar al banco, negociemos. Y decir, vengo a pagarles esos 50 que les debo porque me quiero dedicar a la poesía.
Ya aparte de los 14, ya había pagado una plática, ahora negociaron por estos 7 millones, que aparte ha votado todos los memes del mundo en donde
acá sale. Hay uno que dice, hay una imagen de Shaki con su traje rosado, dice, comparte esta Shakira de la suerte para que siempre tengas plata para pagar tus deudas.
No, aparte de otra que está buenísima, que dice Shakira saliendo de pagar su deuda de 7 millones, y Shakira así empoderada, sí, con su vestido rosado, con su conjunto divina, y dice, yo pagando el arriendo, y llorando, vuelto mal.
Para que ustedes calculen, llevado a pesos, eso equivale a 31,000,000, 32,337,770 pesos colombianos.
Pero con todo lo que ya ha facturado, eso es como, bueno, pues nada, pues son como 7 millones.
Y me imagino que después de que ella anunció que se va de gira en el 2024...
No, y las colaboraciones, la gira que tiene, álbum también está preparando. Yo creo que también, de todas formas, escuchemos un aparte de lo que fue parte de este juicio en el que estuve ella, donde se declaró culpable.
A ver, señora Mebarak, me imagino que usted ya ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito.
Sí.
Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito.
Así es.
Muy bien.
Diva, ya. Desde ese conocimiento,
¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su...
Ya, muy cierta.
Ya,
sí,
o sea, ya... ¿Cuánto he echado?
Él iba a decir, puede volver a su grandiosa vida.
A su millonaria vida. Aparte, bueno, también parte del acuerdo era que no pagara cárcel, porque también, bueno, pues estaba mucho a la expectativa el tema de que pudiera ir a la cárcel. Entonces, pues obviamente parte del acuerdo y también por lo que ya se presentó y negoció era para, pues obviamente, evitar que pudiera pasar esto, porque pues imagina Shakira pues en la cárcel, no pues... Entonces también parte importante del acuerdo era ese, tener su libertad. Sí. Para poder estar con su familia. Ahí está también en Vibra, para que ustedes vean el juicio.
En el Instagram,
en nuestra cuenta de Instagram.
Un cierre ahí, que ya, yo creo que necesita ya ese cierre con España. Ya, chao.
De acuerdo.
Sí, dígame cuánto es y no me jodas más la vida. Ya.
Sí, es como cuando alguien está desesperado.
Que voy a producir a Estados Unidos, ya.
Sí, eso.
Solo he dejado de producir acá, chao.
Vendré aquí, pero... hacer escala.
¡Shakira! Shakira, adóptame, Shakira, adóptame.
Se está levantando Shakira, 7:30 de la mañana.
Ah, sí, se está levantando.
Le acaba de sonar la alarma.
Sabemos que mientras te cepillas los dientes, haces un montón de muecas en el espejo. ¿Qué tal si mientras haces las mismas muecas dices... Vibra. Comienza el día con los dientes lindos y una linda sonrisa.
Linda sonrisa.
Y escuchando Vibra en las mañanas.
Hoy entre Nata y Max nos están dejando participar a los invitados del Instituto Milford en la investigación.
Y ellos están haciendo fila desde más temprano.
Sí, perdón, ay, pero pareciera que Nata y Max fueron como desde las 2 de la mañana también haciendo
fila. A las 3:45 nos levantamos para hacer fila.
Pero calma en la fila, por favor. ¿Quién está con indigestión?
El de allá.
¿Por qué se aburrieron ustedes, pobres empleados en las empresas? ¿Por qué están aburridos?
Top número 10.
Porque me ascendieron juntando dos cargos. Ahora trabajo más y con más responsabilidad, pero me dejaron el mismo sueldo.
Ahí sí no. Pues, pero cuando hay rebaja de personal y hay que juntar...
¿Rebaja?
Rebaja.
Personal recorte, de rebaja.
Vamos a rebajar a la mitad.
Rebaja
de corte, man.
Hay un anuncio en la empresa, hay rebaja de personal.
Solo por hoy, rebaja de personal.
Sí, eso parece.
Aunque muchas veces las empresas no avisan que hay rebaja, como dice Max, sino que simplemente eliminan el cargo, le designan las tareas de otra persona.
A mí eso me parece súper injusto.
O sea, yo escucho muchas empresas que dicen, no, es que ese fue tal, y yo estoy cubriendo las cestas y se quedan cubriendo.
Y reparten las
Pero
funciones.
Así que lo hagan tan oficial de, ¡hay rebaja de personas! No.
¡Hay rebaja! ¡Ah!
¡Rebaja, aproveche!
¿Por qué se aburrieron los pobres empleados?
¡Pobres! Número 9.
¿Yo?
Sí, tú.
Porque no me dejan casarme con el amor de mi vida, que también trabaja allá mismo. Tenemos que ocultar nuestra relación.
Qué pecado.
No puede renunciar porque necesitamos el trabajo.
¿Pero es un amor de verdad, señorita?
Es de verdad.
No, le toca renunciar.
Me dijo que iba a dejar la esposa.
Cabro, pues de verdad, si diga que amor de verdad.
¿Por qué se aburrieron los pobres empleados en las empresas?
¡Esa!
Top número 8.
¡Ay, Dios mío!
¡8!
Yo. Porque jefes asquerosos que utilizan el cargo para acosar a mis compañeras del trabajo, que son divinas, divinas.
Uy, pero no entendí por qué, por celo se fue.
Sí, no soporto ver
cómo...
Acosan
a esas mamacitas ricas.
A todas esas ricas y deliciosas.
No tomas celos que otra cosa.
Sí.
Lo noto
qué personaje
como
tan raro, pero.
Como ofendido.
Pero es bueno que una voz así se alce para que. Es que esto es fastidioso.
No, pero no me imagino yo uno diciéndole a una chica del trabajo, no soporto, usted cómo la desea ese jefe, usted está toda rica, pero ese jefe no me gusta como... No me parece.
Justicia para con ellas. Deliciosas mamacetas.
¿Por qué se aburrieron los pobres?
Qué rara forma de defenderlo.
Las empresas.
A ver. Top número 7.
¿Por qué no hacen fiesta decembrina? ¡Qué empresa tan aburridora!
¿Pero por eso renunció?
Por eso renunció.
Sí, no, me aburrí.
Tanto.
No, estoy aburrida. Sí.
Claro. En esa temporada se aburrió.
Sí, claro.
Pues busqué amigos por fuera, porque qué.
No, pero
haga amistad
con sus amigos.
Amplíe su círculo social.
Pero es que miren lo que dice Nata, uno con sus amigos por fuera, pero todos los amigos por fuera no están disponibles porque están en la fiesta de la empresa de ellos.
Ay, sí, todas las fiestas del mismo día, a la misma hora.
De lunes a viernes, sí. No, todo el mundo en fiesta y uno en la casa.
Amigos. Ellos sí quieren fiesta.
¡Eso! ¡Epa, epa!
Vamos a rifar el televisor.
Para
David Rodríguez.
¡Ay, no!
¡El David
gana mucho!
Pero se lo voy a donar.
Mi corazón no late. Vibra en las mañanas.
A mi hermana.
¡Ay, no!
A mi perrito. ¡Ay, mi perrito vive conmigo! Vamos a disparar.
Escuchar Vibra en las mañanas es forma directa de conectarse con lo que llevas en tu corazón. Tu corazón no late. Vibra en las mañanas.
Ayer a las 4 de la tarde tuvimos un nuevo capítulo con Karencita de Revolución Mental. Karencita, ¿qué pasó ayer en Revolución Mental?
Ya está en vibra.co y hablamos como del sentido de la vida. Y fue una entrevista muy linda, una persona pues que, bueno, vamos a escuchar un poquito la historia, que uno puede estar bien cualquier día, luego tienes una situación tan grave como un cáncer de páncreas y como que entras a la clínica y sabes que normalmente nosotros pensamos que vamos a vivir mucho tiempo, y entras y sin saber, de un momento a otro, te dicen pues que te quedan pocos días, meses o no se sabe cuánto de vida. Y entonces, como nosotros, como nos cuesta comprender que la vida es muy frágil, y entonces vivimos la vida ahí como con una cantidad de cosas que no nos permiten como hacer lo que realmente queremos de nuestra vida. Vamos a escuchar un poquito de esta entrevista.
Y
con Charo.
Por la mañana, cuando me desperté de color amarillo. Tenía los ojos amarillos, las uñas amarillas, todo el cuerpo amarillo, ¿no? Total que llevé la rutina de cada día, ¿no? Llevé a las niñas al colegio, ajá, y me fui al hospital. Y en el hospital me pararon de golpe, ¿no? Porque me dijeron, tienes un cáncer de páncreas, te quedan dos meses de vida. ¿Y qué haces, no? ¿Cómo te cambia esa perspectiva? Eso era un miércoles, yo el jueves volaba a México. Y de golpe te encuentras allí, en boxes, una sala de urgencias medio desnudo, con la doctora que te está diciendo, tienes un cáncer y la probabilidad de vida son 2-3 meses. Y empiezas, bueno, en mi caso yo empecé a llorar, ¿no? ¿Y qué voy a hacer, no? Lo primero que me vino en la mente fue, ¿qué hago con las niñas, no? Tres niñas, claro, de 4 o 10 años, ¿qué van a hacer, no? Evidentemente tienen a su otro papá, a su padre, pero claro, de un momento para otro, pasas de la felicidad a tu vida se acaba.
Y en un instante, me parece muy impactante. Es como, o sea, ya, yo lo sé y me lo dices y quedó fría, ¿no? Es como un escalofrío de este pensamiento que tenemos todos de ser inmortales. ¿No caíste como en eso? Impresionante.
Bueno, de golpe te das cuenta de que todo el esfuerzo que has hecho durante 50 y... Yo tengo 52 años, ¿no? Ajá. Durante todos los 51 años anteriores, ¿y ahora qué hago, no? ¿Para qué me ha servido? Porque al final, si te mueres, claro, no te llevas nada, ¿no? Te llevas tu alma o tu cuerpo o no sé, ¿no?
Tremendo. Y además, entonces,
fuerte.
Muy fuerte. Y como que a partir de esa experiencia, pues hablamos con Xavi de cómo eso impacta nuestra vida, ¿no? De cómo ese tipo de cosas nos cuestionan y nos permiten, pues a mí me parece que es un aprendizaje bonito lo que él comenta de algunas cosas como esta, que como que ha empezado a ver diferente en su vida.
Es que es un vuelco de 180 grados, ¿no?
Sí, es tremendo. Escuchemos como lo que él dice de como esas cosas que ha generado en su vida.
Lo que sí que aprendí es que no hay que hacer planes a largo plazo, porque una de las cosas que todo el mundo hacemos es haremos esto. No, si quieres hacer algo, hazlo. Y hazlo ahora, porque a lo mejor mañana ya no estamos, ¿no? La gente, tú sabes que a mí me encanta volar, ¿no? Y que vuelo mucho. Y la gente me dice, ¿pero no te da miedo volar tanto? Y se caen los aviones. Digo, bueno, pues que me da lo mismo, porque yo lo que quiero es vivir mi vida, ¿no? Y si se cae el avión, pues se cae. Pero la probabilidad es mucho menor que si cojo el coche y voy a trabajar un día borracho o dormido o cansado, ¿no? Ajá. Entonces, yo, mi único aprendizaje, y creo que es importante, Karen, y que todos deberíamos pensar, es que no dejemos para mañana lo que realmente nos apetece, ¿no?
Ay, si te apetece
estar con tu familia, estar con tu familia. Si te apetece salir a trabajar, salir a trabajar, ¿no? Que a veces es una necesidad. Para mí es una necesidad, ¿no? Porque hay que pagar las escuelas, la hipoteca,
claro.
Comida, todo. Pero en realidad, yo creo que a veces trabajamos un poquito como los burros, ¿no? Sin parar a pensar por qué estamos trabajando. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Por qué cada vez más, no? ¿Y por qué la sociedad nos empuja a comprar más, a tener más, a ser más bueno quien más tiene, ¿no? No quien quien es más feliz, sino el que aparentemente tiene más dinero, tiene más coches, tiene más casas.
Está bien bonita y de verdad a mí por lo menos la entrevista me hizo como una reflexión y una cantidad de cuestionamientos en la vida que Cris no sabes y todos. Sí. La recomiendo que la vean en Revolución Mental, en www.vira.co, ahí está, en Revolución Mental. De verdad que impresionante, a mí me impresionaba mucho porque pues además una persona como cercana y es como así, tal cual, como entro a la clínica un día, al otro día viajo supuestamente todo perfecto y me doy cuenta que tengo un cáncer de páncreas además.
Aparte no se ve tan mal, ¿no? O sea, es joven, una persona creería como pues tiene salud, es joven, está bien, claro. Pues nada menos de o lejos de imaginarse que le queda 2-3 meses de vida, pues.
Claro, además que él lo salvó y él lo explica y él lo salvó, el cáncer de páncreas es uno de los
muy agresivo.
Cánceres, pues, muy sí. agresivos. Y él lo salvó, que pocas personas les pasa que se ponen, digamos que tan que es como evidente, ¿no? Y se puso tan amarillo que eso lo salvó, porque eso fue lo que pues que hizo que todo que reaccionara muy rápido.
Para tiempo, claro.
Exacto.
Y actualmente, ¿cuál es el diagnóstico? O sea, sí. ya
¿El diagnóstico es el mismo que te estabas diciendo al principio de la entrevista o ha cambiado en algo?
Él en este momento está tranquilo hasta enero, hasta finales de enero, básicamente. Y en enero tiene que volverse a hacer un chequeo. Obviamente, pues, tuvo como un último examen muy bueno que lo tiene muy positivo, porque él en este momento no se puede dar el lujo de tener, digamos, nada, porque ya no tiene, pues, no tiene estómago, no tiene un riñón, no tiene, o sea, todo lo que le tienen que sacar a uno. Entonces, obviamente, tiene que cuidarse muchísimo. Entonces, es como un milagrito que tiene que mantenerse ahí en estudio permanente.
Escuchas Vibra en las Mañanas.
8:40 a.m. Regresamos con la investigación que hoy ha traído el Instituto.
¡Qué chimba más! ¿Por qué se aburrieron nuestros pobres empleados de las empresas? ¿Por qué? ¿Por qué
están invitados?
Están aburridos, parece. Miren esas caras largas que...
Sí, señor.
Sí, señor. Señor, los números, ¿cuál va, por favor? Qué triste.
Top número 6.
Me aburrí porque mi novia de la oficina me dejó y no soporto verla con el nuevo que trabaja allá mismo. Estoy súper aburrido.
Ay, no.
Miren los allá besándose.
Ah, y si es la terminada y que ambos estén en la oficina. Ay, no. Es como pasar del cielo al infierno en 2 segundos para uno de los dos. O para los dos.
No, ahí vienen de la manito. Ay, sí.
Son consecuencias que hay que asumir.
Claro.
Después de... Ah, muy bonitos, dándose picos en la fiesta decembrina y después...
¿Por qué se aburrieron los pobres empleados en las empresas?
¡Extra! ¡Extra!
¡Ey! Porque nos prohibieron las redes sociales, vetaron YouTube y nos hacen poner el celular en una ponchera.
¿Ponchera?
Una ponchera para que no lo cojamos.
Ay, no. A la llegada dejan el celular en la ponchera.
Dejamos el celular en la ponchera.
Sí, pero...
Y así entramos al juicio.
Pero es que también hay que aclarar qué tipo de... qué tipo de empleo tiene también influye mucho.
Pero todavía... ¿Ve?
Todavía con Caracas.
Todavía en las empresas vetan páginas de internet.
Claro.
¡Oh!
Mucha restricción.
O sea, no... Bueno, pues.
Qué risa, una vez Karen estaba pidiendo unos audios de cine triple X y me tocó pedirle a técnica que me habilitaran porque necesitaba ver películas porno para el trabajo.
Karen te pidió audios de triple X.
¿Para qué? ¿Yo para qué pedí eso?
Porque íbamos a sacar unos audios de cómo sonaba o qué frases decían los hombres cuando hacían el amor. Y era muy chistoso el productor y yo viendo porno en la empresa tratando
eso
de
buscarlo. Yo quiero oír eso, eso sí es de bueno, buen tema.
Además que probablemente uno no dice las mismas...
No decían nada, era pura...
No lo pudimos sacar, el tema falló porque nunca decían nada.
Pero ahí sí falló Nata y Karen
en la búsqueda.
Por falta de pornografía, porque una entradita sabe que las películas pornográficas es
solo
lo que menos...
Solo es puro gemido y chanclineo.
No, pero si hay, si hay unas palabritas, deberíamos poner ese tema.
Claro, Maxito, pero calcule que cada 10 minutos dicen,
Yo creo que ¿por qué se aburrieron los pobres empleados
en las empresas?
Top número 5.
Dios y mío. Te creyeron, Nata, que Karen te va a mandar a buscar eso.
Sí, y se reían y se quedaron viendo.
Se calentó el parche.
¿Cuál tiene usted? El 4. Yo tengo el 5, ¿cuál seguía?
¿Cuál seguía?
Top número 5.
Gracias. Ah, usted, qué pena, ¿por qué se aburrió?
Porque me dieron un cubículo todo mal ubicado.
¿Un qué?
El cubículo.
¿Cubículo?
Me dieron el cubículo del escritorio mal ubicado. Me
al lado
todo
del baño.
A todo el frente del portero y del jefe. Eso es la hora que me voy.
Y eso es mal ubicado.
Si estoy trabajando, no.
Claro,
no, muy difícil.
Le ven ahí la pantalla del computador.
Sí. Le ven a Nata metiéndose en páginas.
¡No! Me encanta mi trabajo, me encanta.
Algunos jefes piden que eso sea una condición o es casualidad del arquitecto.
No sé.
O quiero ver lo que trabajan todos. Pónganmelos.
A mí esos cubículos que quedan todos dándose la espalda me parecen pailas.
Oh. Como en el colegio.
Pues sí, porque llega cualquier persona... Y lo primero que mira es la pantalla.
De hecho, así es el área de radio acá. Todos estamos sentados mirando contra
la pared. ¡Contra la pared!
Los computadores se ven ahí todos.
Se ve todo.
¡Contra la pared!
La única que tiene esa ventaja siempre es la recepcionista.
Claro,
así que es un monitor.
Ella controla el planeta.
La controla todo su monitor.
Todo el día es viendo novelas en pilladas.
¿Por qué se aburrieron los pobres? ¡Pobres!
Top número 4.
¡Pobres empleados en las empresas!
Porque al lado no se oye El del lado no oye con audífonos. Pone su musiquita todo taco en un bafecito. Y, el mío, no. No, es terrible. No. ¿No puedo poner otra quejita?
Uy, no. Sí, claro. Sí, no, sí. Quiero recordar esa queja que ha sido mi parto en los últimos 3 meses.
No, pero no entienden. ¿Cómo es que hoy en día no tienen audífonos o nadie en 1000?
Sí, es verdad.
No. ¿Puedo poner otra quejita?
A ver.
Sí, adelante.
Además, hay unos con el termostato malo, con ese aire acondicionado como en Alaska. ¡Qué bobada! Sí. Váyanse a vivir a Alaska, descarados.
No, aparte que le ponen todo al aire, tienen chaqueta, abrigo, pues si tiene tanto frío.
Eso sí
frío,
es incoherente, pues, la verdad. Sí. Si ponen el aire a todo tajo, pues primero quítese la chaqueta para regular su temperatura.
¡Claro! Y con el aire acondicionado como si estuviéramos en Groenlandia. Respeten, hermanos.
No late.
Sí, es verdad.
Todos con chaqueta y todo, ¿no?
Hagamos oficinas por temperaturas.
¡Eso!
Ay, con nombres de departamentos de Colombia.
Sí.
Voy para Barranquilla.
Conéctate con lo que llevas en tu corazón. Tu corazón no late. Vibra. Vibra en las mañanas.
Ya son las 9 de la mañana, 1 minuto. Ustedes están conectados con muy buena vibra. Y yo quiero preguntarles a ustedes qué prefieren.
Señor.
Ustedes tienen clarísimo el ghosting, ¿cierto? ¿Qué
sí.
es el ghosting?
Sí, como que el man se desaparece y deja de escribir.
¡Ay, el man!
Bueno, pues ahí pues no, porque yo tengo relaciones con hombres. Hablo desde mi punto de vista de mujer. La persona se desaparece o deja de contestar así de un momento a otro. Sí.
¿Ustedes saben qué es el Caspering?
¿Caspering? ¿Qué tiene Casper?
Uy, ¿de Casper?
Caspering, sí, no. De Casper.
¿De Casper el
fantasma? ¿Del fantasma? ¿Pero no es lo mismo? Pues fantasma,
claro, ghosting, Nata, lo que pasa es que esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El ghosting, digamos que tiende a ser un poco más frío de fantasma, pero el fantasma del ghosting.
Desaparece y chao.
El Caspering, yo voy a decirles, y creo que Chris lo adelantó, el Caspering es un fantasma más tierno. Realmente.
Amistoso, como el fantasma.
El Caspering es una desaparición con anestesia. Entonces, ¿qué es lo que busca el Caspering? Lo que busca el Caspering realmente, que lo están aplicando muchas personas, es como que no le genere mayor trauma.
Un acompañamiento.
Es como oficializarle que le voy a hacer ghosting. Okay. Entonces dicen que termina siendo para las personas menos traumático el Caspering. Entonces claro, es como, ven, hablamos. No, ni siquiera reduciendo, no. Es un anuncio. Como, mira, Nata, es que yo siento que aquí la cosa no cuadra, está compleja.
Lo que yo creo que lo mejor es
yo prefiero el Caspering.
Yo creo que lo mejor es
que como un cierre.
Cada uno para su lado. Eso, sí, como un cierre, pero anunciándole que se va a perder el planeta.
Ah, o sea,
para que no diga...
A mí no me hagan ghosting, háganme
lo que yo hice con el mancito con el que estaba saliendo.
Pero ¿cómo lo hizo Chris?
Así, hablamos, le dije que me hacía una videollamada, le dije que estábamos en dos moods diferentes, que estaba súper bien el que él quería, no era en línea lo que yo quería, que lo quería muchísimo, que me pareció bacán, pero pues obviamente que yo ya no iba a estar pues escribiendo ni nada.
Oh.
Y que, bueno, chévere.
Pero para mí eso es un ghosting con anestesia, ¿no?
No, pero pues Chris le avisó, entonces casi.
No, claro, pero digo, es con anestesia, o sea, a mí no... Yo voy a ver el tema de Max, yo creo que depende cuánto tiempo lleven, porque me parece que en un momento en que también es innecesaria.
Sí, por ejemplo, que lleva un mes, a mí me parece
pero
muy
un mes,
pronto.
No, pues que haga lo que quiera. No,
sí, es que un mes uno despidiéndose cada mes.
Sí,
pues,
eso.
No.
Un mes uno
despidiéndose. Pero es que si la persona es importante para... O sea, me parece chévere.
En un mes era muy importante.
O sea, no es que... A ver, es que somos de un círculo donde seguramente el día de mañana me lo voy a encontrar. Entonces no entiendo por qué no cerrar círculos bien con una persona. Fue un poquito más de un mes. Fue un poquito más de un mes. Fue un poquito más de un mes. Igual, así hubiera sido dos meses.
Un día.
Así hubiera sido un mes, 15 días, 2 meses. Es el tema de cerrar bien y como que el día de mañana... Hey, parce, a mí es que el tema del ghosting, si veníamos hablando bien todos los días, porque este man se desapareció. Así llevamos un mes, es que hablábamos continuamente, ¿no? Y nos veíamos, pues, bastante.
¿Y se siguieron hablando después de que terminaron?
No, pues no había coherencia yo diciéndoles que no te voy a hablar el otro día. ¡Oli! No, pues
sí,
ya, chao.
Pero si se van a ver después, si tiene... ¿Ves? ¿Para qué era tan importante si no iban a quedar ni de amigos?
Claro.
Porque si me lo voy a encontrar, voy a tener buena vida. O sea, que él sepa por qué le dejé de hablar y que estamos bien. O sea, que no pasó nada malo y que bien y que bueno, chao. Bueno,
a mí, si me van a hacer Caspering, resúmame.
¿Cómo que?
O sea, no se ponga como, ay, no, la pasábamos bien, pero no.
Y que te invite a cenar para decir
sí, no,
pequeña,
eso, no, a lo que vinimos, ¿me va a hacer Caspering qué? No, no quiere que le vuelva a hablar, listo, ya, fin de la historia, no voy a hablar.
Pollo súper radical.
Rudo. No, pues,
pero es que... Pero con un poquito
rudo.
De vaselina.
¿Para qué la vaselina?
Poquito, para que no duela tanto.
¿De qué estamos hablando?
Vibra en las mañanas para ir por la vida relajada. Así el trancón o el apretón del transporte público nos tenga un poco agobiados. Tu
corazón no late. Vibra en las mañanas.
Y hasta ahora en Vibra en las mañanas tengo dos galanes, aparte que están, mejor dicho, rompiéndola con este estreno de esta serie de Amazon Prime, de Prime Video, los Bee Gees, bueno, Nicolás Santa, Julián Zuluaga, bienvenidos a Vibra en las mañanas.
Hola, Alicia, muchas gracias.
Qué bacano.
Qué placer para nosotros tenerlos acá. Y bueno, empecemos hablando un poquito precisamente de esta serie, los Bee Gees. Bueno, ya la gente de pronto que ha visto tiene un poquito el contexto, que está basado un poco en estos hechos reales que vivió pues la capital, en la el pronicentro, en las bandas, pero en general los Bee Gees, es realmente por la agrupación, ¿de dónde nace los Bee Gees o por qué se llamaban los Bee Gees?
Bueno, eso es un tema ahí que todavía no se define, es un mito, ¿no? No sabemos si es por la banda o otros dicen que porque tenían billete, ¿no? Que tenían dinero, entonces los Bee Gees, los niños de billete, entonces hay un montón de teorías, pero realmente no tenemos cuál es la que es verdad. Sí. Pero sí, hay muchas teorías sobre eso.
Pues la que más se acerca es la de la banda, que se empezaban también a aparecer porque escuchaban mucho la banda y los empezaban a relacionar con los Bee Gees, entonces les decían los Bee Gees. Entonces, por eso también es como la más conocida, yo creo, como la teoría más real.
Más cercana. Bueno, aparte, bueno, esa historia inspirada en los 80s, en las entrevistas que había visto y lo que también leído, decían que, bueno, pues no tenía mucho conocimiento de la agrupación, asumo tampoco mucho esa cultura, adentrarse en los 80s, ¿qué fue lo que más le pareció bacano de esta época? Porque uno como espectador, bueno, sino a mí en particular, el Walkman y la música y ciertas marcas como que wow, lo pone uno como a recordar y alucinar. Ustedes que tenían esa época un poco en blanco, ¿qué es lo que más les ha parecido bacano de entrar en un mundo de los 80s?
Pues a mí lo más bacano para mí siempre es la música, es volver a escuchar esa música que afortunadamente sigue vigente, algunas canciones, otras no tanto, pero sí recordar esas canciones que ya no estaban tan vigentes y también entender cómo la música influye en tu manera de actuar y de relacionarte también me parece algo mágico. Entonces creo que esa es una de las cosas más interesantes y también pues las relaciones que uno tenía que son completamente diferentes a las que tenemos ahora, porque ahora tenemos este aparato con el que nos relacionamos de una manera diferente. Ahora mira, imagínate nosotros acá hablando virtualmente. En esa época no era así la relación era completamente presencial. Entonces eso me parece también bacano, como soltar esa tecnología y volver como a esas relaciones directas.
Sí, yo disfruté mucho volver como al colegio, pero el colegio en los 80s, ¿no? Cómo se vivía esa época de adolescencia en los 80s. Entonces, lo que decía Juli, la forma de relacionarse, de volver a la calle, de realmente conectar con el otro en tiempo real, porque ahorita todo es virtual. Entonces, como no, nos vemos a tal hora en la cancha, se cumplían los acuerdos, todo pasaba en el momento. Entonces, las cosas se contaban como por el chisme, ¿no? Como, uy, pasó esto, en la fiesta pasó esto. Entonces, claro, si tú no ibas a la fiesta, si tú no estabas en la pijamada, pues te perdías de todo. No había forma como de grabarlo o de tenerlo ahí. Entonces, para mí lo más bonito fue el tema de la relación, el colegio, vivirlo de esa forma, en la calle, bailando, comparándose las marcas de los zapatos, de la ropa. Bueno, y la moda, ¿no? La moda que todavía persiste y soy fan de la moda de los 80s.
Nico, Julián, hablando también de la época de los 80, la canción que los identifica a ustedes en español, ya sea rockito, pop en español, que los identifica a esta época que ustedes dijeron, descubrí esta canción en español y me puso, mejor dicho, se me volvió chicle.
El merengue me encantó, las clases de merengue, los tips que nos dieron al bailar, como uno tenía que bailar con la chica, poner la mano. Yo creo que fue el Come Hen, ese fue muy, muy bacano, muy, muy chévere esa canción, la disfrutamos con Juli, porque teníamos que aparentar que no sabíamos bailar y pues a mí me gusta mucho bailar, entonces era como muy chistoso.
Y a mí también.
Verme todo rítmico, esa canción muy bacana. La disfruté mucho en el rodaje.
Sí, hay una canción en la serie también que es de Virus, que es pronto la entrega sí, en español. También.
Pero se le disfrutaron un montón.
Sí.
Total, pero como no te imaginas, Cris, o sea, este proyecto es una maravilla en todos los sentidos, creo que en el pre, en el post, en todo, o sea, fue increíble. Y ahorita pues también sigue siendo increíble ver cómo la gente recibe la serie, que les guste, que de verdad se conmuevan, que recuerden, que pasen todas esas emociones en el espectador, creo que es el mejor regalo para uno como artista.
Claro, y ahora segunda temporada, ¿qué han dicho? Porque el éxito, bueno, el éxito ya está la primera.
Ah. Eso depende de ustedes.
Sí.
Ya ven mucha gente.
Que la vean, se suscriban, estén ahí pendientes, la compartan, porque pues hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar el talento colombiano. Ahorita se están haciendo cosas muy interesantes aquí en Colombia. Están apostando por el talento joven, talento local, que está saliendo de las universidades, que se está formando. Entonces es muy bonito y son historias de nosotros, ¿no? De Bogotá, que de pronto se han contado ciertas cosas, pero bueno, es una historia que casi nadie conoce y es muy bonito sacarla al mundo y representar a Colombia. Entonces es un llamado también como a que nos apoyen y bueno, depende, ¿no?, de ustedes que haya una segunda.
Vibra en las mañanas para escuchar desde casa o en la oficina. Mientras tu jefe cree que sonríes porque es un jefazo, pero en realidad es por la buena vibra de Vibra en las mañanas.
Momento de seguir con la investigación que ha traído hoy el Instituto Milford.
¿Por qué se aburrieron los pobres empleados de las empresas? Gente que está harta ya de ir a trabajar todos los días.
Gente que vive en la
pobreza.
Nadie se
milagro
nadie.
Que nadie haya dicho en esta fila madrugar y allá.
Yo dije madrugar.
No, 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 madrugar.
En la fila.
Ah, en la fila. Es que
nadie.
Que yo no estoy haciendo
fila. Si Nata está en la fila de Max, pero, o era extra.
Sí.
Claro.
Estoy haciendo fila por madrugar, por las horas extra.
Yo tengo uno parecido.
A ver, ¿por qué se aburrieron los pobres empleados de las empresas?
Esas.
Señor de los números, ¿cuál
Top
es el?
Número 3.
Estoy aburrido de trasnochar. Tengo el turno de la noche, míreme la cara. Míreme la cara.
El turno de la madrugada, bueno, debe ser duro.
Vamos a comparar, gracias a este señor, que es peor. ¿Se imaginan entrar a las 6 de la tarde y salir a las 6 de la mañana? ¿Qué se va?
Ahí está.
¿Qué se va más lento? Un día ágil, así lleno de cositas y de chismes, que una noche larga donde...
Uy, sí.
3 de la mañana. ¿Ah?
Yo me quedaría dormida.
Desagradecidos.
Sí, ¿sí ve? No saben qué escoger.
Yo prefiero madrugar.
¿Sí ven?
Yo prefiero madrugar también, sí.
Oh.
Me quedaría dormida
en este
la madrugada.
Los madrugadores, que estábamos aburridos de madrugar, estamos más felices, gracias.
Sí,
¿por qué se aburrieron los pobres empleados en las empresas?
Top número 2.
Dios mío, esto. A ver usted, ¿por qué no?
Porque llevo 3 periodos de vacaciones acumuladas y nada, que el jefe encuentra la época para que yo las pueda sacar.
¡No!
Tres periodos de vacaciones.
Oh, my God.
Sí. ¿Cómo están ustedes con los periodos de vacaciones? Ya que Karencita está como...
Ay, Karen.
Sí,
Karen.
Sí.
A ver. Maxito, igual que ese participante que usted tiene ahí.
Tengo 35 ¿Sí? días pendientes de vacaciones.
¿Cómo?
35 días pendientes de
vacaciones.
¿35? Ajá.
Dice, es que... ¿Y David?
Maxito, yo la última vez que revisé la aplicación iba en 67.
¡67! Uy, yo creí que yo estaba... ¡67 días acumulados!
Sí, esos sí, son por ahí 6 meses.
Pero creo que no es culpa de Karen, creo que es culpa de los oyentes, que no nos dan permiso más tiempo.
No nos dejan.
No podemos salir tanto a vacaciones.
Sí. No, pero David tiene más que yo. Yo creí que yo iba a romper el récord. Como no, yo no había mirado nunca en la página.
¿Usted es el que más toma vacaciones?
¿Cuál?
Vuelve a Maxito. Fuera, cuidado, Max. Usted se va el 31 y vuelve a finales de enero.
Sí, ahí va. Yo
3 semanas.
Mes.
Claro, o sea, yo me voy el 24 y vuelvo el primero.
Nosotros
el 2
solo
de enero.
Tenemos 10 días de vacaciones en diciembre.
Bueno, cambiemos de tema.
Sí.
¿Por qué se aburrieron los pobres empleados de las empresas?
¡Un extra! ¡Silencio! ¡Un extra! A ver, usted, ayúdeme, hermano. A ver, ¿por qué se aburrió?
La verdad, porque no me pagan hace 8 quincenas.
¡Ay, no!
Uy, no, eso me parece tenaz.
Hace 8 quincenas, no.
Pues
le
uno
paga.
Trabaja para poder tener dinero para comer y sin salario, no tiene sentido.
Claro.
Atendía
tengo un jefe de mí.
Y no
le
he firmado
pagan.
Nada.
Ay, no. Es mejor otro extra, sí.
Mejor otro extra.
Extra. ¿Usted por qué está aburrido en su empresa? ¿Por qué está... aburrido, pobre, empleado?
Porque son tan sismáticos reclamando las devueltas de los taxis. Yo voy a hacer vueltas y las devueltas son para mí. ¡Qué tan chocantes!
¿Cómo?
En la relación de gastos, ¿quién se queda con la devuelta del taxi?
Ah,
¿Alguien le responde a este señor?
Por favor.
Pero ¿cómo así que quien siga con las vueltas de taxi?
No entiendo cómo así que siga
con las vueltas de taxi. En la relación de gastos, si le dan a uno para el taxi, ¿hay que darla de vuelta o se la gasta uno en fresco?
Ah, Maxito,
pues no, tiene que ser todo pues con claro, recibo, con
tiene que
soporte.
Ser el recibo y usted, ahí está el tema de los viáticos. Claro que yo conozco empresas que dan los viáticos y no piden recibos.
Ay,
¿y
qué lindo?
Pero es que hay unos presupuestos que son con, digamos, transporte, entonces son, póngale 15 mil pesos de transporte.
Gásteselos o no se los gaste.
Exactamente, entonces pues si usted mira si se va a pie o si se coge.
Pero también hay empresas en los que ustedes le dan los viáticos, pero como dice Nata, tiene que volver o el recibo
claro,
o las vueltas.
Tienes que soportar cada peso.
Y yo para eso soy tan malo, yo voto.
Pues yo digo, pues ya que voy a, pues me tengo que gastar todo, pues yo me gasto todo. Voy a un buen restaurante, como rico, me tomo una gaseosita.
Esa era.
Sí, sí me los manaba.
Esa era, ¿cierto?
Sí, la verdad, yo tampoco voy a sufrir.
¿No?
Pero es,
o sea, si
les
dan 100 mil para la vuelta.
Como rico.
Pues Maxito, no hago, o sea, no hago el máximo esfuerzo por gastármelos, no. Pero pues también, yo creo que
tampoco
uno,
voy a
tampoco
comer
es pecado uno sufrir,
pan con
¿no?
salchichón todos los días, sí, para ahorrar.
Pero uno, yo siempre quedo debiendo en esas legalizadas. Pero
porque voto el recibo, también tengo el problema. Voto el recibo.
Siempre quedo debiendo.
Voto el recibo.
No, 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 es, no, es
muy triste.
Jefe, me fui en bus para economizar.
Gracias.
No. Nadie te va a valorar economizar sí. eso, sí. la claro. verdad.
No, esto sí. ¿Por qué se aburrieron los pobres empleados de las empresas?
Top número uno.
Porque yo soy como Betty la Fea y solo ascienden las sabrosas, las sabrosas. 40 no. años aquí especializándome, haciendo posgrados, maestrías. Oh. Pero entro una sabrosa y es la que ascienden, a mí no.
Pues un ¿qué? Poquito sí, pero yo creo que también ¿sí? depende mucho de la actitud. Ah, no. De la actitud de las cosas.
Ay, no me ascienden a mí.
De pronto es un poquito más fácil para la hermosa conseguir el aumento, el ascenso.
Es más fácil para la...
Sí, yo creo que es más fácil.
La mona peliteñida.
Pero si usted es la persona, el empleado que vive quejándose, que por detrás le echa pullas a la empresa, pues menos oportunidad tiene.
Me hubiera pasado más bien con el francés.
Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es... Vibra en las mañanas.